de el verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparándolos para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra porque seguramente pues no llegaremos en el análisis más allá de estos textos. Quiero decir que siento que repitamos los últimos miércoles prácticamente la misma lectura, pero hay una cosa que yo quiero que intentemos comprender, y es que esta parte de la palabra de Dios que estamos estudiando es realmente complicada y no fácil de entender. Y todos los esfuerzos que hagamos por intentar clarificarla lo mejor posible, pues pienso que no serán en vano. La prueba de que estamos ante una de las porciones de la escritura pues más difícil, pues es que es una parte de la escritura que desde los primeros siglos ya de la historia de la Iglesia pues supuso discrepancias entre los creyentes en cuanto a su interpretación, y digamos que fue motivo incluso de divisiones muy importantes entre los cristianos la interpretación de los capítulos 9, 10, 11 y la última parte del 8 de la epístola a los romanos. Y como a mí me parece que no es muy fácil captar las diversas cosas, o al menos para mí, es por lo que una y otra vez intento volver a escudriñar lo mejor posible hasta donde el Señor me da luz para poder llegar, con la intención de que algo de lo que yo pueda entender sea capaz de transmitirlo a los demás, y que no sea una concepción mía, sino que algo que se ajuste realmente a lo que la palabra de Dios dice. Bien, vamos a coger el hilo de el último día, en el que terminábamos pues más o menos diciendo que, en mi opinión, la clave fundamental para la interpretación del capítulo 9 de Romanos, más adelante veremos que esto es aplicable al 10 y al 11, es tener en cuenta que la elección de Dios, es decir, cuando hablamos de la elección de Dios, hablamos los que Dios elige o eligió para ser salvos antes de que este mundo existiera. Que la elección de Dios en estos capítulos no se refiere tanto a individuos, como se refiere a pueblos. Y recordar en este sentido que la promesa de Dios a Abraham, que es la promesa en la que se fundamenta, digamos, la realidad del cristianismo, es una promesa que no se hace en el sentido de que de la descendencia de Abraham cada ser humano va a ser salvo. A Abraham se le dice, se le hace una promesa, la tenemos registrada en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, para que no sean palabras mías, y en el capítulo 12, y la tenemos registrada de esta manera, 12:1. Pero Jehová o Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También se puede entender todas las etnias de la tierra o todas las naciones de la tierra. Pero de ninguna manera se puede entender que esa bendición se refiere a todas y cada una de las personas que vivan en la tierra. O sea que la bendición puede alcanzar a todas las personas. Nadie queda excluido, pero la bendición es para pueblos, la bendición es para familias, en el sentido de pueblos y en el sentido de naciones. Por lo tanto, no es nada extraño que, hablando del problema de la elección, el problema de la predestinación, pues en Romanos se hable de naciones más que de individuos a nivel personal. Bien, porque se está desarrollando en estos capítulos precisamente el contenido y la finalidad de la promesa dada a Abraham, como veremos más adelante cuando avancemos. El versículo 18, que ha creado tanto problema a los estudiosos a través de la historia de la Iglesia, a los estudiosos de la Biblia y a los críticos también del cristianismo, ya lo hemos analizado. Si lo individualizamos, pues resulta como muy fuerte, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece. Y esto da la idea de que Dios, en su autoridad suprema, digamos que en su soberanía absoluta, la Biblia nos presenta la soberanía de Dios como una soberanía absoluta, pues podría ser arbitrario. Es decir, aquel que Él decide es objeto de misericordia y aquel que Él decide es objeto de endurecimiento. Ya dijimos algo de cómo me parece a mí que hay que entender este endurecerse el último día. Y vamos a contrastar esto una vez más con una cita del capítulo 11, que está dentro de toda la argumentación que tenemos delante, en el 11 y en el verso 32, para ver que esto mismo que se dice de Dios, siguiendo la misma argumentación, un poco más adelante, a los romanos escribía Pablo en 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y esto parece que en principio despeja lo que pudiésemos considerar una arbitrariedad por parte de Dios. Es decir, en el texto, verso 18 del capítulo 9, parece que está haciendo cierta discriminación a quien él le parece en su soberanía, digamos, le concede su gracia, y a quien él le parece, él, me refiero a Dios, le endurece. Cuando sigue la argumentación, el verso 32 del capítulo 11 cambia todo el sentido, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El término todos es un término que se emplea en el hebreo que significa que nada queda fuera, de lo que se refiere ese término cuando dice todos, que nadie queda excluido. Es un término muy conocido que se emplea mucho en el Nuevo Testamento, pero que expresa que nadie queda excluido. De tal manera que el aspecto, digamos, histórico, salvífico, de Romanos 9, 10 y 11, tiene un horizonte, como vemos, colectivo. Habla de todos. Y no un horizonte individualista. Esta es la opinión de un autor como Ulrich Wilkens, y en este caso, pues es también la mía. El término sujetó a todos, en su sentido, digamos, más literal, en su significado más literal, se leería de esta manera: ha encerrado conjuntamente Dios en la cárcel, o encerrar sin esperanza de escapar. O sea, que Dios encerró a todos en una cárcel, o encerró a todos sin esperanza de escapar. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese encierro en la cárcel sin esperanza supone que no hay esperanza para los que están en la cárcel? No. El sentido es que los que han sido encerrados por Dios en esa cárcel, que no tienen esperanza de escapar, no la tienen en cuanto a sus propios medios. Es decir, Dios encerró a todos en una cárcel que nadie tiene medios por sí mismo para poder salir de esa cárcel. O sea que si de esa cárcel sales es porque Dios te abre la puerta y te saca, pero no porque tú puedas salir. Ese es el sentido que yo creo que hay que darle, porque por el contexto no se puede dar otro sentido diferente de este. Por lo tanto, lo que sí que importa destacar aquí es que todos encerrados en la cárcel, o sujetos todos en desobediencia a Dios, para tener misericordia de todos. Por lo tanto, no todas las naciones, sino todos. O sea, no queda excluido nadie. Y aquí se confirmaría el hecho de que Dios no hace acepción ni de pueblos, ni de naciones, ni de familias, ni de personas. Esta misma verdad, es decir, el término que se emplea para sujeto significa cerrar o trancar. Es decir, en una cárcel, que esa es la idea, o en un lugar del que tú no puedes salir por ti mismo, y solo puedes salir si Dios, digamos, te abre esa puerta, si Dios te permite salir de él. Esta misma idea la expresa el apóstol Pablo en el contexto de este mismo tipo de pensamiento en la epístola a los Gálatas y en el capítulo 3 y en el verso 22, donde se vuelve a emplear el mismo término sujetó, pero donde se traduce por encerró, que es una traducción más correcta. Y en Gálatas 3, 22 dice: mas la Escritura, aquí la Escritura es comparable a Dios. Tenemos en cuenta que la Escritura es la palabra de Dios, y que el Verbo es Dios, y que esa palabra nace precisamente de ese Verbo que es Dios. El versículo 22 de Gálatas 3 dice: mas la Escritura lo encerró. Es el mismo término que sujetó de Romanos 9. Lo encerró todo bajo pecado. O sea, que esa cárcel de la que no se puede salir, Es decir, esa cárcel donde uno está encerrado sin esperanza de poder escapar por sus propios medios es la condición de pecadores, de estar bajo o debajo de él, o ser esclavos, como dijo el Señor Jesucristo, del pecado. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, o literalmente fuese dada a los que creen. O sea, que los que pueden salir de la cárcel y los que pueden tener esperanza son sólo los que creen. Y hasta ahí es a donde podemos llegar en el análisis, digamos, de este texto, ampliando un poco lo que decíamos o lo que dijimos el día anterior. Bien, una vez visto un poco lo que dice el versículo 19, el supuesto interlocutor que Pablo piensa que puede salir al paso de lo que él dice, aparece en el versículo 20. En el versículo 19. Pero me dirás, es decir, Pablo está imaginándose aquellos que van a cuestionar lo que acaba de decir en el verso 18, que al que quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Y el último día ya veíamos que no es que Dios endurece directamente el corazón de los hombres, sino que el corazón de los hombres se endurece cuando la palabra de Dios les llega, como fue el caso, por ejemplo, de Faraón. Entonces dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, si Dios, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, entonces ¿por qué exige responsabilidad al que se endurece? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El término inculpa es un verbo que significa censurar. Por lo tanto, traduciríamos, pero me dirás, ¿por qué pues censura a Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es quien ha resistido a su propósito deliberado. Es decir, ¿quién puede oponerse al propósito deliberado de Dios o a la voluntad de Dios? Entonces, el apóstol sigue en el verso 20 diciendo, mas antes, contesta como aquel que podría salir al paso con la pregunta del versículo 19, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, en el supuesto de que fuese como tú lo interpretas, de que Dios fuese arbitrario en su decisión soberana, en cualquier caso, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Más bien, el término altercar en griego es discutir o replicar a Dios. Y la imagen es como la imagen de una especie de tribunal donde hay un interlocutor que actúa de fiscal y se pone a la misma altura de Dios para discutir con Dios y para acusar a Dios delante de ese tribunal. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí hay algo ya importante en lo que tenemos que detenernos. Y además, muy importante. En primer lugar, que esto nos lo tenemos que plantear todos, que nos pueden surgir a veces muchas dudas, pensamientos, ideas que nacen en nuestra mente, que vienen de lo más profundo de nuestro corazón, cuando nos empeñamos en algo que para los hombres es imposible y que ha sido imposible hasta el día de hoy. Y es cuando nos empeñamos en que nosotros tenemos que entender a Dios. y tenemos que entender su soberanía, y tenemos que entender su gobierno, y tenemos que entender su carácter, y tenemos que entender su manera de actuar. Es decir, que Dios sea algo que podemos reducir a la capacidad de nuestro pensamiento. Y esta es una postura propia del hombre que en su orgullo quiere elevarse a la misma categoría y al mismo nivel de Dios. Es decir, cuando la palabra de Dios nos dice de manera reiterada que hay una distancia, podríamos decir, casi infinita entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Y que Dios no es un hombre como nosotros. O sea, hablamos de Dios, hay ocasiones en que tenemos que hacer una especie de antropologización de Dios para poder entendernos, incluso en la escritura aparece esto. Pero tenemos que saber discernir. Dios no es un hombre. Dios, como Elohim, es decir, Dios en su totalidad, no es un hombre como nosotros. Ni sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Ni su sentido de la justicia es como los seres humanos entendemos el sentido de la justicia. Ni su sentido del pecado es como los seres humanos entendemos el sentido del pecado. Y por lo tanto hay una amonestación. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú? O sea, para que puedas altercar con Dios, discutir a Dios o replicar a Dios. Y entonces va a algo tangible, dice, dirá el vaso de barro. El vaso de barro se refiere a la persona que alterca con Dios. Y al fin y al cabo tú eres un vaso de barro. Y un vaso de barro que no se ha hecho a sí mismo. Que ha sido hecho por un alfarero que es Dios. Y la idea es, ¿puede el vaso de barro replicar y discutir al alfarero por qué lo ha hecho así? ¿Qué derecho tiene el vaso de barro a replicar al que lo modeló la manera como lo modeló? Esa es la idea que hay. Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó. Lo de vaso de barro se puede traducir del griego objeto modelado, porque no aparece la palabra vaso aquí, es una traducción por el contexto que hacen los traductores de Reina Valera 60, pero del griego había que traducir objeto modelado, pero luego veremos que la palabra es más comprometida que objeto modelado, porque es un término griego que lo utilizamos en castellano dentro del campo de la medicina, y luego diré cuál es. Dirá el vaso de barro, el objeto modelado al que lo formó, en griego es al que lo modeló, o sea, dirá el objeto modelado al que lo modeló, ¿por qué me has hecho así? Y se está refiriendo en el contexto a que Dios, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, le endurece. Pues entonces la pregunta es, ¿dirá el vaso de barro, o sea, dirá el objeto modelado al que lo modeló, al modelador, por qué me has hecho así? Ahora, esta palabra, vaso de barro, en griego es un término que también es el mismo en latín. Si estuviésemos leyendo ahora en la traducción del griego al latín, la Vulgata, encontraríamos la palabra, pero hay una palabra que utilizamos en castellano, que como casi todas derivan del griego o del latín, pues esta deriva directamente del griego y del latín y coincide que es la misma palabra en griego que en latín. El término para vaso es un término griego que lo leeríamos así, esqueuos, que no tiene nada que ver con el vaso de barro del que aquí se habla. La palabra que se emplea aquí para vaso de barro es la palabra plasma. Es una palabra que se emplea en medicina y que tiene que ver con la sangre. Y es literal. Es plasma literalmente. Y plasma se puede traducir por objeto modelado con barro o cera. Ahora, ¿qué es el plasma? Porque dirá el vaso de barro Tendríamos que decir, dirá el plasma al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Bueno, pues el plasma tiene mucho que ver con los seres humanos porque tiene que ver con la sangre y por lo tanto tiene que ver con la vida. ¿A qué llamamos plasma en medicina? Pues llamamos plasma en medicina a la parte líquida de la sangre que no tiene ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Sí. Quitando de la sangre los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos o las plaquetas, lo que queda se llama plasma. Y es lo que queda, es un líquido de color amarillento que vulgarmente se puede denominar suero. Y este líquido amarillento, ¿qué lleva? Lleva proteínas, lleva agua, lleva sales minerales, lleva sustancias nutritivas para las células del organismo, lleva hormonas y lleva enzimas o fermentos. Es decir, lleva elementos fundamentales para la vida de las células y para la vida de las personas. Por lo tanto, aquí está claro que el vaso de barro tiene que ver con la vida de una persona. Dirá el vaso de barro, el plasma al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esto es el sentido, digamos, más profundo de este texto al que yo alcanzo. Y en el versículo sigue la argumentación y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Aquí barro ya es barro, La palabra barro es fango o arcilla húmeda, si tomamos el significado del original. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, sobre el fango o la arcilla húmeda, para hacer de la misma masa? La palabra masa es una palabra que significa mezclar arcilla o una masa, por ejemplo, de harina o de otra cosa. Y entonces la lectura quedaría así. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso? Aquí sí que es vaso, de manera literal. Pero ahora vamos a ver que vaso tiene muchos significados y no solamente un vaso de barro o un... un utensilio de barro. Dice, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Ahora suena muy fuerte esto de honra y deshonra. Sonaría menos fuerte si lo tradujésemos como también es posible traducirlo, un vaso para usos nobles y un vaso para usos innobles, que es como Ulrich Wilkens y otros estudiosos traducen esto, y creo que la traducen bien, pero lo de honra y deshonra es correcto. El término honra significa honrado, estimado, precioso o caro, en el sentido de una cosa de valor, y el término deshonra es todo lo contrario en el griego del término honra. O sea, son dos términos antónimos. Es decir, que para honra se emplea un vocablo y para deshonra se emplea el mismo vocablo con la alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, delante, que significa todo lo contrario de lo anterior. Entonces, lo que está diciendo aquí no tiene potestad. La palabra potestad es la palabra autoridad, digamos, por excelencia, por antonomasia, que se emplea en el Nuevo Testamento, cuando se habla, por ejemplo, de las autoridades o de la máxima autoridad. No tiene autoridad máxima, Esta palabra significa la autoridad máxima. No tiene autoridad el alfarero sobre el barro, que es el que trabaja con el barro, con el fango, con la arcilla, para hacer de la misma masa, esa mezcla, un vaso para usos nobles, otro para usos no tan nobles. Un vaso para usos nobles podría ser, en el lenguaje humano coloquial, un vaso para beber. Un vaso para usos innobles de barro podría ser un vaso para recoger los excrementos, digamos, resultantes del proceso fisiológico
por ejemplo, de la digestión y del metabolismo de las personas. Que no tiene el que hace esto, no tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y en el contexto quiere decir, a ver, ¿qué autoridad tienen estos vasos, sea el hecho para honra o sea el hecho para deshonra, para decirle al alfarero por qué nos has hecho así y con esta finalidad? Los vasos naturalmente aquí representan sin duda alguna a las... ...en cuenta una cosa, está escribiendo una carta a los romanos, pero la mayor parte de esta carta va dirigida a aquella parte de los cristianos de Roma que procedían del judaísmo, o eran judeocristianos, o eran judaizantes, en el sentido de que estaban diciendo a las personas lo mismo que ocurría en las regiones de Galacia, que sí había salvación aceptando, digamos, la obra de Cristo a nuestro favor, o sea, su muerte y su resurrección, pero que además había que cumplir la ley y que además había que circuncidarse y que además había que cumplir no solamente la ley de Dios, sino la ley de Moisés, que era algo que Moisés había legislado alrededor de la ley de Dios y que tenía que ver con rituales y con una serie de cosas. Entonces él está hablando también y sobre todo aquí para estas personas, y entonces les lleva a pasajes del Antiguo Testamento cuando saca la figura del alfarero que representa a Dios y de los vasos que representa a los seres humanos, les lleva a pasajes del Antiguo Testamento porque sabe que estas personas están familiarizadas con estos pasajes. Entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento algunas citas que nos pueden ayudar un poco a clarificar esto, la potestad que tiene el alfarero y qué Dios, qué decía ya Dios muchos siglos antes en el Antiguo Testamento, pues antes de que todo esto ocurriese, como por lo menos 700 años antes de Cristo. Y vamos a ir al libro del profeta Isaías, que es donde más citas, digamos, podemos recoger sobre esta cuestión, y primero vamos a ir al capítulo 29 del profeta Isaías, y vamos a leer el verso 16. Primero lo voy a leer en Reina Valera del 60, que es la traducción que yo tengo. Luego lo vamos a leer en Reina Valera actualizada, y por fin lo vamos a leer en la Biblia de Jerusalén, que es quien quizá en este texto lo explicita de una manera más clara. Así que el capítulo 29 de Isaías, versículo 16, dice: vuestra perversidad, está hablando al pueblo de Israel, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra, el vaso, hay que entender, acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Ahora, si leemos en Reina Valera actualizada, este texto se traduce así, y se traduce mucho mejor que en Reina Valera. Yo he dicho muchas veces que Reina Valera es una traducción buena y que en su tiempo fue la mejor que se hizo, pero hoy las traducciones se van superando, y Reina Valera pues en muchos aspectos está superada por otras traducciones, no integralmente, pero sí en algunos aspectos particulares y a veces no parciales sino amplios. Reina Valera actualizada, capítulo 29, versículo 16, el mismo dice: ¿cómo trastornáis las cosas? ¿Cómo cambia, no? Porque de vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Dice: ¿cómo trastornáis las cosas? ¿Acaso el alfarero será considerado como el barro? O sea, ¿se puede poner el barro a la altura del alfarero? ¿El barro y el alfarero tienen la misma entidad? ¿O el hombre y Dios tienen la misma entidad para que el hombre interroga a Dios o le pida a Dios explicaciones de lo que Dios hace en su soberanía? O sea, cuando Dios le contesta a Job sobre todos los interrogantes que Job le plantea y todas las dudas que tiene, Dios no le contesta directamente a nada de lo que él plantea. Dios le contesta hablando de su soberanía y gobierno del universo. Y eso fue suficiente para que Job entendiese que él, como barro, porque en el libro de Job también aparece el hombre como hecho de barro, vamos a ver una cita, el hombre como hecho de barro no puede altercar con Dios, que es lo que fue la vida de Job, en todo lo que tenemos. Es decir, a partir del momento que se descompensó, fue un altercado y una confrontación con Dios impresionante. ¿Cómo trastornáis las cosas? ¿Acaso el alfarero será considerado como el barro? ¿Acaso lo que ha sido hecho dirá de quien lo hizo, él no me hizo? ¿Dirá lo que ha sido formado del que lo formó, él no tiene entendimiento? O sea, ¿Dios no sabe lo que hace? Yo creo que esto lo oímos con cierta frecuencia, a veces, a la gente, cuando dicen, Dios, la creación la ha hecho mal, y la ha hecho con fallos. Porque la gente constata que los fallos que hay en la creación. El otro día, una persona que hablaba conmigo en mi consulta, no recuerdo ahora por qué, porque tiene mucho que ver su trabajo con la naturaleza, hablando de la naturaleza, decía que ella se rebelaba, es una chica, contra aquella gente que dice que en la naturaleza solo hay belleza, solo hay armonía, porque ella veía otras cosas en la naturaleza. Ella me decía, yo en la naturaleza veo crueldad, yo en la naturaleza veo muerte, yo en la naturaleza veo sufrimiento, a mí me gusta la naturaleza, pero yo no lo veo maravilloso. Y yo le dije que tenía razón. ¿Y por qué? Porque es una realidad, para quien estudia la naturaleza, hay belleza, pero hay muerte. En la naturaleza impera la ley de la muerte. Y esas leyes ecológicas que mantienen el equilibrio ecológico de la naturaleza lo mantienen a través de la ley de la muerte. Unos tienen que matar a otros. La diferencia con los hombres y con dos o tres animales muy pocos es que el hombre mata fuera de esa ley. Mientras que generalmente los animales matan solo para cubrir sus necesidades, pero hay algunos animales que matan más de lo que necesitan. Entonces, terminamos hablando de que en la naturaleza hay muerte y en la naturaleza hay un gemido que lo hemos estudiado en Romanos 8, que es el mismo que tenemos nosotros, y que la naturaleza espera la liberación gloriosa de los hijos de Dios, y que hay sufrimiento, y que es verdad que no todo es maravilloso y todo es perfecto, aunque naturalmente hay mucho de eso también. Bien, pues la Biblia de Jerusalén traduce este texto de la manera siguiente, el de Isaías 29:16. ¿Qué error el vuestro? ¿Es el alfarero como la arcilla para que diga la obra a su hacedor no me ha hecho, y la vasija diga a su alfarero no entiende el oficio? Esa es la primera cita. La segunda que tenemos está también en Isaías, pasamos al capítulo 45, y además aquí se encuentra en un contexto extraordinariamente fecundo desde el punto de vista teológico. Y esto que voy a decir, sé que es un poco escabroso, pero es así, es así. Aquí la relación entre el barro, entre el vaso y el que hace el vaso, entre el vaso y el alfarero, o entre el hombre y Dios, se nos narra en un contexto más amplio de la relación entre el bien y el mal. ¿Y quién controla el bien y el mal? Y por eso, en lugar de leer directamente en los textos que hablan del alfarero, voy a leer primero Reina Valera 60, en el capítulo 45, que para entender todo esto hay que leerse desde el 1 hasta el 19, pero ya en casa y con tranquilidad. Voy a empezar en el 7. Hablando de Dios, dice el versículo 7 del capítulo 45, porque formó la luz, Dios formó la luz y creó las tinieblas. Ya estamos hablando de un vaso para honra y de otro para deshonra, de un vaso para usos nobles y otro para usos que no son nobles, sino innobles, porque formó la luz y creó las tinieblas. Y el término crear aquí es igual que el de Génesis, capítulo primero. En el principio Dios creó, es el término hebreo bara, que significa que Dios hace una cosa nueva y por primera vez, nueva y por primera vez, que formó la luz y creó las tinieblas, o que formó, no, que formó, porque habla Dios, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, ¿qué término se emplea en el hebreo para adversidad? Pues un término terrible. Literalmente es el mal. Que es así de fuerte. ¿Eh? Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. En ese contexto, sigue diciendo en el versículo 9, ¡ay del que pleitea con su hacedor! Porque ante estas aseveraciones se podría replicar y empezar a discutir con Dios. Dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre! ¿Por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Ahora, no voy a seguir leyendo en esta versión porque tiene textos que están muy superados en Reina Valera actualizada. Y los que la tengan en casa la pueden consultar, y si no, pues para los que siguen los estudios con interés, todos los que los vienen siguiendo, pues el tener esta versión es muy útil. Reina Valera, versículo 45, capítulo 45, versículo 7, que traduce igual que el anterior. Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, Jehová, yo soy quien hace todas estas cosas. Y ahora seguimos. Destilad, oh cielos, desde arriba. Derramen justicia las nubes. Ábrase la tierra. Brote la salvación y juntamente crezca la justicia. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo forma, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene asas? ¿Ay de que dice al padre, qué engendras, y a la mujer, qué das a luz? Así ha dicho Jehová, el Santo de Israel y su hacedor. ¿Me pediréis señales acerca de mis hijos, o me daréis órdenes respecto a la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Son mis propias manos las que han desplegado los cielos, y soy yo quien ha dado órdenes a todo su ejército. Es decir, Dios deja de una manera clara, sin ambages, sin la más mínima duda ni fisura, su soberanía absoluta. Cuando los hombres intentamos racionalizar y entender las motivaciones del corazón de Dios, pues podemos patinar de una manera muy seria, pero estamos advertidos seriamente también por el Señor de que no entremos en esa dinámica. Pero vamos a ver algún texto más sobre esta imagen del barro, del alfarero, de Dios y del hombre. En Jeremías 18, se nos presenta una circunstancia también muy peculiar. Jeremías 18, verso primero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel?, dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Es otra imagen de cómo el alfarero trabaja, en este caso Dios, de cómo se altera un vaso que está haciendo, cómo lo transforma en otro, o cómo algunos vasos que hace, representados por pueblos o por personas, cambiando sus sentimientos y su relación con Dios, pueden alcanzar una reconciliación con Dios. Y hay una cosa importante que decir aquí. El término vaso no solamente significa vaso, sino que significa instrumento. Por lo tanto, volviendo, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Pues sería, en lugar de vaso, instrumento, herramienta, utensilio, arma, aparejo. En general, todo lo que sirve para equipar. Es decir, que Dios crea a los seres humanos, tiene unos planes en su soberanía y los utiliza conforme a su consejo soberano y conforme a su voluntad, y los hombres no tenemos ningún derecho a increpar a Dios sobre cuestiones, digamos, que van más allá de nuestras posibilidades de conocimiento. Y entonces, siguiendo con esta argumentación, dice el versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí se da un cambio cualificativo que ya no vamos a poder entrar en él en el día de hoy, pero en la medida del tiempo que nos queda vamos a intentar analizar algo del versículo 22. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? ¿Qué quiere decir la palabra ira? Pues está bien traducida, pero habla de mucho más. Nos habla de algo que acontece en la interioridad de Dios, algo, digamos, que nos desborda a nosotros. Porque la palabra ira se traduce también por agitación, por excitación interior, por manera de sentir, estado del alma, obrar, disposición moral, carácter, el carácter de Dios, pasión, afán, celo, enojo, ira y cólera. Por lo tanto, está hablando de sentimientos y de motivaciones, nada menos que del corazón de Dios. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su carácter, podríamos traducir, y hacer notorio su poder? Hacer notorio es, en el original, que la gente tome conocimiento del poder de Dios. Y hacer notorio su poder, soportó o llevó con mucha paciencia. La palabra paciencia es una palabra griega que analizamos en otras ocasiones, una palabra compuesta de dos términos. Es el término griego macrotumia. Macro significa grande y tumia, estado de ánimo. Quiere decir que Dios tuvo mucha paciencia, un largo estado de ánimo en el que soportó o llevó los vasos de ira. Preparados significa literalmente designados o señalados, pero no predesignados o preseñalados, sino señalados o designados. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su carácter, por decirlo, su ira, y hacer notorio su poder, que la gente conozca su poder, soportó, llevó con una gran paciencia, es decir, con un estado de ánimo grandísimo, los vasos de ira designados o señalados para destrucción? Destrucción es perdición o ruina. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. Notemos la diferencia, que los vasos de misericordia son preparados de antemano, pero los vasos de ira no son preparados de antemano, no son preseñalados ni son predesignados. Y hay una diferencia importante, que él preparó de antemano para gloria, y el término de antemano es un término que deriva de un verbo que significa cierto, realizado, preparado, dispuesto, decidido, resuelto, pero antecedido del término pro, que significa antes. Por lo tanto, es preparado antes, dispuesto antes, decidido antes o resuelto antes, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Es decir, que el llamamiento viene después de esa preparación de antemano por parte de Dios. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí ya se pega un salto cuantitativo muy serio, porque de estar moviéndonos en lo que es el pueblo de Israel, fijémonos que a partir, por ejemplo, del verso 11, pues se empieza a hablar de Jacob, se empieza a hablar del pueblo de Israel, se empieza a hablar de Jacob y de su hermano Esaú. Se dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ya estudiamos en su día que aborrecer significa, como traduce el Nuevo Testamento interlineal, desatendí, pero que no se trata de personas sino de pueblos. Y moviéndose dentro del pueblo de Israel, resulta que luego después los llamados no son solo del pueblo de Israel, sino que son también de los gentiles, es decir, de las etnias, de las razas, de los linajes o de las naciones. Pero aquí ya, como entramos en un salto sorprendente, y ya lo veremos cuando estudiemos los textos a partir del versículo 25, pues nos vamos a quedar un poco sorprendidos de que esos textos leídos en Oseas se refieren, si se los lee en Oseas, prácticamente al pueblo de Israel, y aquí se los interpreta de una manera que abarca a los gentiles, con lo que quiere decir que el apóstol Pablo, digamos, inspirado por el Espíritu de Dios, pues presentaba unos razonamientos teológicos que, si nosotros los intentamos racionalizar con nuestro espíritu humano, con nuestra inteligencia humana, probablemente pues vamos a cometer muchos errores. Bien, vamos a dejarlo aquí por hoy, porque entrar ya en la porción del próximo día, pues no hay tiempo, y es un tema delicado y que hay que tratar pues también con consideración.